¿Pero cómo te gustaría que te presenten? ¿Como el profe Facu?
Sí,
¿Como el casi candidato?
claro, no, las dos aspiraciones están bien.
Ah, ok.
Sí, como profe está bien, ¿tá? La gente me
Ajá.
parece como
Como el
profe,
profe,
¿no? El
de
profe
Nebolí.
Facu, el profe de Nebolí, y también fui casi candidato. De hecho, estuve en una lista, pero bueno, mi decisión personal pesó por otras cuestiones y decidimos bajarnos, o sea, decidí bajarme y por ende el grupo que formaba parte conmigo de ese espacio también decidió bajarse.
Está bien.
En parte, no todos, ¿no? Pero
Toda la explicación, que es muy larga, la
sí.
hiciste en un podcast que está muy bueno, lo vamos a compartir también para la gente que quiera saber
Genial.
en detalles qué es lo que pasó.
Sí.
Y bueno, también la gente se va, supongo que ya estará noticiada, no solo por las noticias que vamos poniendo a medida que salen estas noticias, pero bueno, ya más o menos saben que La Libertad Avanza en realidad no tiene una representación en sí acá en la provincia de el presidente Milei. A pesar de que hay mileístas puros y los impuros, que serían los que
Claro,
quedaron en
los
la línea.
herejes,
Bueno,
claro.
hay un despelote importante. Acá lo importante es que, igual, bueno, hay gente que sí tiene las ideas de La Libertad Avanza. En este caso, vos serías un libertario puro, se podría decir
Se
así.
podría decir que sí. A ver, es muy larga la historia,
Sí.
pero ¿esto dónde arranca? Arranca en el 2023. Esto parece una soncera, pero así hay que contarlo. En el 2023, en Belgrano, una de las candidatas por el sublema liberal libertario fue Giselle García, que fue como intendenta de la Villa La
Candidato a
Quebrada.
intendente, sí.
Pero ¿qué pasa? Como esta puja, esta cuestión de polarizar todo, porque si no, no sería política, la ley de lemas implicó que muchos sublemas o partidos más chiquitos se pusieran detrás de una cabeza partidaria, que en este caso fue Opoyi o Alberto Rodríguez Saá, con el heredero que era el Gato Fernández. Bueno, dentro de esa batería de sublemas, estaba el liberal libertario, que ese sí eran las ideas de la libertad, las ideas de la propiedad privada, las ideas del presidente, que las encarnaba en ese momento Giselle García como intendente de la Villa La Quebrada. ¿Por qué decimos desde ahí? Porque nosotros, hablo de nosotros porque formaba parte de su equipo de trabajo, cada vez que subíamos algo del presidente, a los 10 minutos nos llamaban por teléfono y pedían que bajemos toda esa información. O sea,
¿Quién
la
te llamaba
gente,
por teléfono?
obviamente que los que estaban a cargo de ese sublema, previo acuerdo con el hoy
¿Y
gobernador
quiénes
electo.
eran? En silencio de radio, guay. ¿Qué
Silencio,
pasa?
claro, pip,
Pip.
nada.
Okay, bueno, está
No,
bien.
no, no,
No
en
te
ese
quiero presionar,
momento,
está
no, no,
bien.
a ver. Yo
Está
no te
bien.
puedo dar nombres porque en realidad yo estaba a cargo de redes, estaba a cargo de otro tipo de trabajo, pero formaba parte del equipo. Entonces nos llamaban y decían, che, baja este video, baja el otro. Entonces la gente nunca entendió, de que teníamos candidatos libertarios en Belgrano. Nunca lo entendió. Para la gente fue una candidata de Poggi.
Oye, claro.
Entonces eso ya empezó un desgaste ahí. O sea, de hecho, podemos seguir un poquito más. Todos sabemos que en esa elección a presidente, el actual gobernador decidió jugar por uno de los candidatos de Cambiemos, que era Horacio Rodríguez Larreta. En la interna, esto lo puedo dar fe porque yo trabajé como colaborador por el espacio de Patricia Bullrich, él pierde la interna. Entonces, se supone que cuando vos vas a despedir a tu candidato a presidente, que elige Cuyo para cerrar el último tramo de su trabajo como candidato a presidente, ¿vos qué hacés? Y traes a toda la gente, sumás voluntades, buscas un lugar bien lindo que lo puedas colmar, movilizás. Yo te puedo asegurar que el almuerzo que organizó Charly Pereyra había más gente que la que organizó el gobernador electo. En un lugar en Juana Coslay,
Lo recuerdo, sí, lo recuerdo, lo
Muy cerquita de
recuerdo,
una estación de servicio, un lugar que era para 1.000 personas, 1.500 personas con mucha furia.
Sí, no trascendió,
Bueno, había 400 personas. 400 personas. Y de hecho, yo estaba al lado de la consola de sonido, baja del VIP la candidata a presidenta, y te puedo asegurar que se pisaba la cara. Se pisaba la cara. O sea, vos imaginate, vos vas a cerrar tu acto eleccionario en Cuyo. Y te estás pidiendo a tu gobernador electo, dale. Mueve la gente y no fue nadie. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que este gobierno es populista y que quiere acercarse a esas ideas populistas. No tiene nada que ver con Milei, no tiene nada que ver con las ideas de centro-derecha. Y que obviamente todo este tipo de manifestaciones, como las nuestras, siempre están mal vistas.
Facundo, a ver, la gente ya sabe a esta altura del partido que la pelea interna es entre Bartolo Abdala, bueno, Rodolfo Negri y Carlos D'Alessandro. De los tres, ¿hay alguno que vos puedas decir se acerca más a las ideas de La Libertad o no, del presidente Milei?
No, yo creo que ninguno. Esto es una opinión personal. ¿Sí? Creo que ninguno. Creo que se encontraron de casualidad con esta oportunidad de poder representar las ideas de La Libertad, con representar las ideas del gobierno. De hecho, en la misma elección que Giselle iba por el sublema liberal libertario, Carlos D'Alessandro iba por un sublema de Alberto Rodríguez Sá.
Que no de hecho, acá todo lo contrario.
Juana Coslay estaba poblado con la cara de él, claro, y del Gato Fernández.
Claro.
Eso no hace falta recordarlo. Entonces,
sí, muy salto, sí,
en muy poquitos meses hubo un salto, abrazó rápidamente las ideas de La Libertad y se hizo libertario.
Claro.
A Negri, yo a Rodolfo Negri no lo conozco, no he tenido trato. Sé que es un empresario de San Luis que ha intentado por todos los medios de sostener una alianza con el Partido Libertario. De hecho, una parte de todos los candidatos, por el mal manejo de los apoderados y de quien tenía que cargar la nota, la mitad de los candidatos no se puede presentar, pero una mitad sí va a representar esa alianza que se había constituido desde un principio, que estaba aprobada desde el 11 de marzo, que era La Libertad Avanza, ¿no? Frente de La Libertad Avanza, del cual formamos todos parte. Pero vos imaginate, yo en el podcast lo detallo bastante bien, que en menos de 4 días cambiamos 5 veces de partido. O sea, hasta la gente no lo sabe, ¿no? Sí, sí, esto es muy interno. Pero éramos La Libertad Avanza, al otro día éramos La Fuerza del Cielo, después éramos Unión Vecinal Provincial, después volvimos a ser La Libertad Avanza, después éramos Tercera Posición, después, como digo yo, no fuimos nada. O sea, el egoísmo y esta idea de querer todo el tiempo, de querer quedarse con el nombre, con el chapín, con el título, la cucarda, decir yo soy el candidato al presidente, terminaron haciendo todo lo posible para que eso no suceda. Y te puedo asegurar, y esto te lo digo off the record porque he hablado con varios personajes del pollismo, que todos te dicen, no, tranquilo, maestro, ahora vamos todos juntos en la de octubre.
Claro,
entonces,
claro, D'Alessandro está tramitando.
Claro, a ver, en virtud de los hechos, en virtud de los hechos, ¿qué te da esto que pensar? De que los tipos hicieron un acuerdo para que hoy no juegue La Libertad Avanza, para que no haya candidatos verdaderos de Milei, que esté una horda de peronistas y kirchneristas, donde pasó la ambulancia y los subieron todos a tercera posición, y que jueguen todos juntos en octubre.
¿Qué título me dejaste ahí, eh?
Ay, perdón. Espera, ruido de mate.
Eso.
Ruido de mate. Pasó eso.
Pasó eso, claro.
Pasó eso.
Facu, volvamos a Belgrano, ¿no? Que es un tema que nos interesa mucho a los dos, porque estamos...
vivimos en Belgrano.
Vivimos en Belgrano, exacto. ¿Cómo ves las elecciones en Belgrano con los candidatos que hay ahora? De todos los partidos políticos que lograron entrar en esta elección.
La veo difícil porque, yo te lo digo como vecino, uno esperaba otra cosa. Y la verdad que ver lo mismo, la verdad que... a uno lo espanta, o sea, y lo veníamos charlando esto de no está el cuadradito que dice voto en blanco, o sea que por ende vos no tenés que marcar nada
para que signifique,
voto en blanco. Ahora,
¿vos crees que mucha gente va?
Yo creo que sí, yo creo que no soy el único, mucha gente que la verdad está descontenta con la oferta política que tenemos hoy. Hoy la oferta política es mediocre, pero en el sentido, no como insulto, porque mucha gente utiliza el mediocre como insulto, sino que son candidatos que no se destacan por nada en particular. O sea, es tan raso el porcentaje, o perdón, es tan raso esto de las capacidades de los candidatos que no, vos no ves uno que se destaque por el otro. Tal vez, algo que yo vengo diciendo, Jansson por ahí se destaca un poquitito más del resto, y no con mucho, por el hecho de que él estuvo en la gestión y no en el barro de la política, digamos, no en el barro de Belgrano. Entonces vos por ahí lo ves que se acerca al vecino de otra manera, habla de otra manera, tiene otro carisma con la gente, pero un detalle, él formó parte de la gestión anterior.
Claro, justamente, entonces... a ver, por decir, ¿no? Hablando de Jansson, Fernando, justamente estuvo en hídrica, en infraestructura hídrica, y bueno, el problema más grave que hay en el departamento de Belgrano es ese.
Sí, es muy difícil poder estar de los dos lados del mostrador. Es muy difícil poder estar de los dos lados del mostrador, y voy a parar ahí, pero... Sí. A ver, yo te digo, destaca por lo que uno ve y escucha, pero él no puede olvidarse de que él viene de una gestión anterior. Uh-huh. Entonces, cuando vos ves que te muestra los videitos de Árbol Solo, que están muy lindos, que la verdad que es verdad, hay una realidad ahí donde tenés edificios públicos abandonados. Uh-huh. Pero eso no está abandonado hace un año y medio. Está abandonado hace mucho más.
Claro, lógico.
Está hace mucho más. Sí. Entonces, yo puedo entender que a él le tocó justo un momento donde a nivel climático no le permitió a él poder hacer obras públicas hídricas que realmente beneficien a uh-huh. Belgrano. Pero tampoco hubo una actividad como para poder decir, bueno, se destacó en su actividad por esto. O sea, uh-huh. Entonces, yo digo, destaca, sí, por ciertos matices, pero tampoco es una luz con respecto a lo demás.
A lo demás, claro. Bueno, si nos ponemos a charlar de cada candidato, no vamos a terminar.
No,
más.
Obviamente que no. Por
y
eso...
además nos pondríamos a llorar.
No, creo que...
Pero bueno, sí, no. ¿Qué esperanza tenés vos? ¿O cómo te gustaría que sea el departamento de Belgrano a partir de toda esta coyuntura, no? Bueno, vos te involucraste como vecino, sí. Pero ¿qué notás en el resto de los habitantes del departamento de Belgrano? Justamente por esto, ¿no? Involucrarse, no involucrarse, el descontento que uno viene arrastrando. A ver, yo no lo digo siempre, no es lo mismo vivir en Juana Coslay o en Merlo o en Quines o en Novolí o en Villa La Quebrada, ¿no? Pero el habitante que hace 20 años, 30 o que nació ahí, que ve que se repite y se repite la misma historia, que nunca avanza, que nunca avanza, llega un momento que tiras la chacleta y bueno, ya listo, que sea lo que Dios quiera, así seas un ateo como yo, no, que sí. Sea lo que Dios quiera, qué sé yo, ya no puedo hacer más nada.
No hay que perder la esperanza, uh-huh. ¿No? Sí tenemos que tener en claro lo siguiente: Belgrano es un distrito rico pero mal administrado, uh-huh. No es que es un distrito pobre, sí. Es un distrito rico, lo que pasa es que está mal administrado, o sea, las administraciones son pésimas, de hecho, uh-huh. Si a mí me tocaba la suerte de poder ser candidato a senador y me hubiese tocado la oportunidad de ser senador, uno de los primeros proyectos era romper, eliminar la ley de municipios, hacer una ley de municipios nuevo, uh-huh. Que este municipio comisionado no exista más.
¿Por qué no debería existir?
Porque me parece, primero, que le baja la calidad democrática a los pueblos. O sea,
¿para vos qué categoría debería haber? ¿Todos municipios?
Debería ser todo municipio.
¿Con consejo deliberante?
¿Pero por qué? A ver, yo sé que eso es más Estado y que sería en contra de lo que yo creo.
Sí, pero bueno, vamos a ejemplo, ya que estamos...
Vamos a esto puntual. Sí. ¿Por qué te digo no el comisionado? Sí. Porque vos como oposición, vos perdés. Uh-huh. Y vos estás durante 4 años sin poder...
Poder hacer nada.
Nada, sin uh-huh. poder reclamar, no poder representar al vecino que no uh-huh. lo votó al otro. Uh-huh. Entonces eso baja la calidad democrática. Uh-huh. De hecho, al comisionado le administran la plata desde la gobernación. Uh-huh. Por ende, el tipo... solamente recauda.
Sí, sí, sí. Yo sostengo
es un recaudador de impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Vos no podés ver realmente si son buenos para la gestión pública.
Sí, no, yo sostengo que el comisionado municipal es un...
Es como un delegado municipal.
Es un delegado, pero es mucho más relajado porque maneja plata. Además,
porque maneja plata.
Nadie lo controla.
¿Vale? ¿Pero qué pasa? No la maneja él.
Bueno,
maneja
pero la provincia. Para, porque yo también miro toda la provincia, los municipios que sí tienen consejo deliberante y algunos están pintados a la acuarela. Bueno. Por no decir la mayoría.
Pero
¿no?
Por eso,
salvo en algunas ciudades grandes...
A ver, si vos te fijás, vos tenés dentro de la provincia, perdón, dentro de Argentina, vos tenés uh-huh. modelos de gestión municipal que son muy buenos, que son uh-huh. efectivos. Por ejemplo, Río Cuarto, sí. Un modelo que a mí me encanta.
Estamos hablando de una ciudad.
Está bien, pero a ver, a lo que voy es que tiene un presupuesto participativo. Imagínate, vos, intendente de la Villa de la Quebrada, vamos a puntuar, sí. Vos tenés una fiesta donde por puesto estás recaudando hoy casi 1.000.000 de pesos.
Sí.
¿Cuánto vas a recaudar en esta fiesta? Uh-huh. Ahora, ¿el vecino sabe lo que se recauda?
Bueno, ahí te voy a corregir, y no es por defender la gestión de
no,
la ciudad
favor.
Ni ninguna, pero no lo aclararon, no entiendo por qué, porque deberían haberlo aclarado ellos
sí.
mismos, incluso desde la municipalidad, pero hubo una desvirtualidad de lo que en realidad valen los puestos, porque una cosa es lo que alquila el vecino, la parcela,
y
otra cosa es lo que va directamente, por ejemplo, de sal,
bueno, ¿ves?
De sal, son 300.000 pesos que van derechos de sal, entonces...
Ahí, cuando sí. vos ya sabés lo que te ingresa, sí. vos haces un presupuesto participativo sí. y le decís, mira, este año con esta plata que entró vamos a hacer estas 3 obras.
Sí.
La gente va, vota, se acerca, uh-huh. se dirigen varios puntos en el lugar, sí. y se hace esa obra con esa plata. Uh-huh. Entonces la gente está tranquila porque sabe que la plata que ingresa se invierte en el mismo lugar.
Claro.
Entonces, si vos no manejás tu plata, si vos no podés tener capacidad vos de obra, uh-huh. y tenés un problema ahí.
Sí, sí.
Es poco transparente todo.
Uh-huh.
Y si encima no te gusta mostrar los números, porque
claro, sí.
está, digamos, esa facilidad de que no hace falta que los muestre.
Claro.
Y bueno, yo creo que una nueva ley de municipio uh-huh. también beneficiaría, por ejemplo, a esos lugares que están poco definidos. Vos fijate lo que nos pasa a nosotros en el Suyuque.
Uh-huh.
Nosotros hace años, para aquellos que no saben, hace años que venimos peleando porque haya un municipio ahí.
Uh-huh.
Entonces, una ley municipal seria, responsable, no hubiese evitado que haya zonas grises. Uh-huh. Una zona gris, ¿qué es? Es un lugar donde el Estado no puede hacerse cargo.
Claro.
No puede. Bueno, ahora tiene media sanción, hay que esperar la otra media. Uh-huh. ¿No? Esto, me puse una media, hay que esperar la otra. Porque, ¿qué pasa? Hacer un municipio implica recortar coparticipación para el resto.
Para otros, claro. Exacto.
Entonces, una buena ley de municipios implicaría que la plata no vaya al gobierno central de San Luis, sino que vaya a los municipios. Uh-huh. Fortalecería a los municipios. Uh-huh. Toda la gente tiene que saber que el municipio es el primer eslabón del gobierno central. Uh-huh. Y no me refiero a eso, a la provincia, no me refiero al gobierno nacional. Uh-huh. Cuando hablamos del Estado presente, el primer eslabón es el municipio. Uh-huh. Entonces, un municipio fuerte, sólido, permite que haya mayores inversiones, que el vecino tenga un mejor sueldo que el que trabaja en la municipalidad, que haya mejor salud, que haya mejor educación. Uh-huh. ¿Está?
Bien. Facu, vos en Los Molles, volviendo a Los Molles, ya que estamos hablando de lo local, habían formado con otros vecinos una asociación civil. ¿En qué está?
Mirá, yo renuncié el año pasado al cargo de tesorero. Uh-huh. Me parece que la asociación necesitaba gente que esté 110%, como uh-huh. digo yo, que esté abocada al proyecto de la uh-huh. asociación. Y yo la verdad que como me dedico a trabajar y me dedico a estudiar, no le podía dar ese tiempo que la asociación necesitaba. Entonces uh-huh. prefería dar un paso al costado, que se reorganice y que a partir de ahí puedan darle lo que el vecino necesita, uh-huh. que son soluciones. Uh-huh. Soluciones. A ver, yo insisto, yo creo que una asociación vecinal no puede competir con un municipio, sino uh-huh. tiene que trabajar codo a codo con el municipio para que el lugar crezca. Uh-huh. Porque donde vos querés competir con el municipio, la verdad que el que termina perdiendo es el vecino. Uh-huh. Y vos como asociación también perdés, porque no podés competir nunca contra un aparato del Estado. Uh-huh. Es muy difícil. Entonces, bueno, yo creo que ahí los vecinos tienen que organizarse de manera tal de que puedan trabajar en conjunto con el gobierno municipal que se está constituyendo. Porque uh-huh. ahora está todo por hacer. Uh-huh. Vos pensás que una vez que salga la media sanción, hay que ver las dimensiones del nuevo municipio, hay que establecer a ver qué calles se van a expropiar, qué uh-huh. calles van a seguir donándose, infraestructuras, uh-huh. las escuelas, atomizar todas las escuelas en una o seguir con el mismo sistema. O sea, hay un montón de cosas por hacer. Y una asociación vecinal puede dar muchas soluciones a los vecinos. Por eso,
sí, puede ser intermediario, obviamente.
Ahí tiene que trabajar codo a codo, no competir.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, Facu, habría un montón de cosas para charlar, pero creo que va a ser interesante que a lo largo de esta campaña vos nos ayudes a pensar a los vecinos y a los votantes, okay. o ayudar a pensar, o por lo menos a reflexionar entre todos, a ver qué es lo que podemos hacer a partir de acá más, porque las listas ya están armadas, la elección las tenemos encima, pero no termina acá. La vida de los lugareños sigue, continúa, y dentro de 2 años hay otra elección.
Hay otra elección.
Y hay otra posibilidad para involucrarse.
Siempre.
Lo que vos estás haciendo, ¿no? Porque mucha gente dice, no quiero saber nada con política.
No, pero... yo creo que, mira, yo lo digo como laburante, laburo los 6 años, uh-huh. Nunca me quise involucrar en política, pero la verdad que cuando vos ves que cada vez hacen falta más cosas y que cada vez el Estado no puede resolver los problemas de la gente y que los políticos están ausentes, uh-huh. están ausentes, un detalle, un dato de color, hace 40 años que un diputado, un senador de Belgrano saca una ley que favorezca al departamento de Belgrano, uh-huh. una, no hay una, no hay una ley que favorezca al departamento. Uh-huh. Entonces ahí te da la pauta de que son dirigentes ausentes. Entonces, los vecinos, ¿qué tenemos que hacer? Involucrarnos. Uh-huh. Yo creo que el 2023 fue una bisagra porque el vecino le perdió el miedo a los dirigentes. Uh-huh. Le perdió el miedo. Obviamente que miedo siempre hay, porque cuando viene alguien del plan dice, por favor, no me saquen fotos, no, hay que cuidarlo, obviamente, uh-huh. al vecino. Pero yo creo que el vecino le perdió el miedo y sabe que cuando entra a votar solo y que nadie lo ve. Entonces, eso nos puede dar la pauta de poder construir a futuro otra alternativa que no sea esto de puro peronismo, que es lo que estamos viendo hoy.